Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
De veras que debemos poner atención a nuestras palabras. Una señora ancianita estaba caminando hacia la iglesia y un ujier le estaba ayudando a tomar asiento y le dijo, señora, ¿dónde le gustaría sentarse? Y pues ella dijo, quiero estar en la hilera de enfrente. Y el ujier dijo, no quiero estar en la hilera de enfrente. Y ella dijo, ¿por qué no? Ay, es porque el predicador es muy aburrido. Y la señora se indignó. Dijo, joven, ¿sabe quién soy yo? Y él le dijo, no. Y ella le dijo, yo soy la madre del predicador. Y el ujier le preguntó a ella y ella dijo, no. Y dijo, ¿sabe usted quién soy yo? Y ella dijo, no. Entonces, okay. Y se desapareció. Una pareja joven le estaba invitando al pastor ancianito y en lo que estaba en la cocina preparando la cena, el pastor le preguntó al hijo y el hijo dijo, borrego o chivo. Y le preguntó, ¿en serio? Dijo, sí, las escuché a mis padres diciendo, sí, que queremos invitar al viejo chivo para cenar esta tarde. Ahora, lo que dice usted, lo que digo yo, las palabras que usamos como un cristiano, uno que sigue a Cristo, que ha sido transformado, las palabras son muy importantes. Importan mucho nuestras palabras que utilizamos, más de lo que pensamos, más de lo que imaginamos. Estamos bajo mucho escrutinio por nuestro Dios y tristemente muchas veces nosotros pensamos nada de expresar una palabra enojada, hablando innecesariamente, transmitiendo rumores, chismes, calumnias, medias verdades y una gran cantidad de palabras malvadas. Haremos insinuaciones, pronunciaremos malas palabras, nos jactaremos de nuestros logros, mentiremos, criticaremos, hablaremos contenciosamente y nos quejaremos continuamente. Todo el tiempo ignoramos el hecho de que nuestra habla está siendo juzgado. No solo olvidamos que 2 de los 10 mandamientos se refieren a la lengua. El libro de Proverbios está repleto de más de 100 advertencias contra el habla sin principios. Pero Jesús mismo dijo en Lucas 12:3, si tiene su bosquejo, fíjese, dice, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Aunque no pensemos en pecar con nuestras palabras, Jesús dice en Mateo 12:36, toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras son una prueba, lo que encontramos en este estudio, que nuestras palabras son una ventana a nuestro corazón. Es la forma más clara de ver lo que está sucediendo en nuestro corazón, es las palabras que utilizamos. Es un mejor termómetro de nuestra condición espiritual de lo que realizamos. Jesús nos está diciendo que esos comentarios, esos pequeños resbalones de la lengua, lo debemos tomar más en serio. Y una de las mayores mentiras que dije mientras crecía fue, los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero los nombres nunca me harán daño. Eso es una mentira desde el pozo del infierno, porque los huesos pueden romperse y sanar aún más fuerte que antes, pero algunos nombres, algunas palabras pueden romper a una persona. Solo piense por un momento qué pueden hacer las palabras. Es importante. Pueden comenzar guerras. Pueden miles, millones pueden morir, pueden terminar amistades, dividir familias, traer alegría, exasperar a los niños. Las palabras cambian vidas, pueden descalificar líderes, poner fin a la amargura, sanar heridas, expresar amor. Palabras nos permiten orar al Dios viviente, curar dolencias y comenzar matrimonios. Así como en las fotos cuando el novio está proponiéndole matrimonio a la novia y le quiere dar el anillo y toman esas fotos, se ven muy hermosos. Y pues las palabras son poderosas. Es por eso que las escrituras dicen tanto sobre nuestro habla. Pero las escrituras van más allá de decirnos que nuestras palabras son poderosas. Porque la palabra de Dios nos dice nuestro habla es un termómetro del alma. Así como un termómetro da una buena lectura de la temperatura, la Biblia dice nuestro habla da una excelente lectura de cómo somos realmente, cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Porque Jesús dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De nuevo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras dicen cómo está tu corazón. Tus palabras declaran cómo está tu corazón. Eso significa que si realmente queremos saber cómo estamos espiritualmente, saber si nosotros, si nuestros corazones están bien ante Dios o no, tenemos que poner atención a nuestras palabras. Uno dice, no confíes en asistir a la iglesia, decir gracia ante de las comidas, lealtad a la Biblia, oración esporádica o dar algo. Pero es importante que examines tu conversación con otros empleados, tus comentarios sobre los superiores y los temas de la hora del almuerzo. Si quieres saber tu verdadera temperatura espiritual, recuerda lo que le dijiste a tu cónyuge durante tu última discusión o lo que le dijiste a tus hijos cuando estabas enojado. Si quieres ver dentro de tu alma, entonces examina tu respuesta verbal al último rumor jugoso, al último chisme tentador, al último declaración crítico o campaña de queja. ¿Luchaste contra la corriente o flotaste río abajo con todos los demás? Ahora, todos luchamos con nuestra habla. Amén. Todos dirían amén. Mi lengua es un recordatorio continuo que necesito depender de Cristo cada momento. Será lo último en lo que vamos a pensar antes de morir. Ahora, como un recordatorio continuo, debemos ver Santiago 3:9 que dice, con ella, nuestras lenguas, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nuestro habla es uno de los mejores indicadores de nuestra verdadera condición espiritual. Estamos bajo el escrutinio de Jesucristo. Nuestras palabras son muy poderosas y son un termómetro del alma. Es esencial que aprendamos a hablar de una manera que agrade a Cristo, tener un habla sana. Ahora aquí, esta serie está basada sobre 2 Corintios 13:5 que dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. Estamos en esta serie para evaluar nuestra condición espiritual, si de veras somos creyentes, si de veras somos hijos de Dios, si de veras somos creyentes genuinos. Y como creyente genuino, trabajamos en nuestra habla, en nuestra lengua, para proteger de lo que sale de nuestras bocas. Y es esencial que si vamos a honrar a Cristo, que tengamos palabra sana, que tengamos habla sana. Así es que por favor, si puedan abrir su Biblia a Tito capítulo 2, vamos a ver el versículo 8. Es un solo versículo, vamos a expositar lo que significa este día. Ahora, esto es lo que está hablando hacia los cristianos sobre teniendo una habla sana. Aquí Pablo está exhortando a los jóvenes de Creta y específicamente a Tito que qué cualidades son esenciales en la vida de un hombre cristiano. Y aquí Pablo concluye las metas de un hombre piadoso en el versículo 8, porque los hombres y las mujeres en Creta también batallaban con vivir cuidando sus palabras. Es vivir lo que crees, no nomás diciendo lo que crees y asegurándote que se manifieste con tus hechos y tus palabras, que edifiquen a Cristo, que honren a Dios y que bendigan a los que están a tu alrededor. Y ahora aquí, versículo 8 dice, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y aquí se está hablando de nuestras lenguas y deben estar sanas. En medio de nuestras pruebas, evaluando nuestras vidas, es correcto y bíblico que mire a su corazón a través de la lente de su habla por tu deseo de traer gloria a Dios, porque confías en la palabra de Dios para traer lo mejor de Dios, por todo lo que Jesús hizo por ti, que nunca podrías haberlo hecho tú mismo. Hablando de su gracia, porque la única forma de convertirse en un testigo dinámico por Cristo es perseguir estas cualidades. Sé esas personas que están trabajando en su habla, que se manifieste que la salvación es verdadera en nuestras vidas. Entonces dice, cada hombre quien ha sido transformado por Cristo en la salvación y que diariamente confía en el Espíritu Santo, busca ser mentalmente sensible, visualmente un ejemplo de buenas obras, teológicamente puro en doctrina, socialmente digno y hoy finalmente verbalmente sano en el habla. Este versículo es un modelo para la conversación de cristiano. Es una norma bíblica para que los maestros enseñen la palabra de Dios y un plan para el uso de nuestras lenguas. Y quiero que escriban cuatro palabras en su Biblia, en las márgenes al lado de este versículo. La primera palabra es verdad. La segunda es probado, verdad probado. La tercera palabra es un tónico, y la cuarta palabra es una táctica. Así es que es verdad probado, un tónico y una táctica. ¿Y qué quiero decir? Estos son los cuatro puntos que salen de este versículo que hablan sobre nuestras lenguas, que deben ser sana, que nuestra habla que honra a Cristo. Número uno, en su bosquejo dice, el habla saludable es verdad, di la verdad en lo que dices. De nuevo, el habla saludable es verdad, di la verdad en lo que dices. una conversación cristiana siempre debe ser verdad. La palabra usada para palabra en Tito 2:8 es logón. Se usa en las epístolas pastorales para referirse a la palabra de Dios, la verdad o una declaración verdadera y fiable. Nuestro habla debe ser la verdad. ¿Puedes decir amén a eso? Y de ninguna manera contener mentiras o engaños de cualquier forma. Es por eso que Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esta es una orden continua. Toda nuestra forma de vida debe estar marcado por la ausencia del engaño. Recuerda, una mentira es cualquier distorsión de la verdad, incluso si nuestras palabras son precisas. Si engañamos con el tono de voz o incluso un gesto, estamos violando la palabra de Dios aquí. De hecho, es tan serio, puede ver aquí en Apocalipsis 21:8 que dice, hablando del infierno y quién va a ir allí, dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, circulen eso, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué asombroso! La decepción es un arma muy peligrosa. La decepción erode la relación genuina. No puedes confiar en alguien que miente, no puedes respetar a alguien que miente, y la confianza y el respeto es la fundación, el cimiento de una relación. Aquellos que mienten como un patrón de vida, sin confesión o arrepentimiento, están manifestando a qué familia pertenecen. Sin confesión y arrepentimiento, su padre no es Dios, sino el padre de las mentiras, Satanás mismo, que ha mentido desde el principio. Lo que es tan difícil de decir la verdad es que toda nuestra sociedad se basa en mentir, y mentir se ha convertido en una forma de vida. Un libro reciente titulado ¿Mientes con delicadeza? Ese es el título, ¿Mientes con delicadeza? Y llevaba un subtítulo que es característico de nuestros días. Decía: el manual completo de coartadas te enseñará a ser un mentiroso perfecto y te dará un escape para casi cualquier situación. Imagínese. Ahora solo piense por un momento en cuántas maneras hay para mentir en nuestros días. Existe la mentira directa, así como cuando Jacob dijo a Isaac, su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Eso es muy directo. Isaac estaba ciego, así es que fue decepcionado. Existe la mentira profesional, cuando te pagan por mentir o le pagas a alguien para que mienta. Que actualmente hay un servicio que se llama Servicio de Pequeña Mentira Blanca. Puedes llamar a esa compañía y pueden mentir por ti por solo $6. Existe la mentira del consumidor. Ya sabes, el envoltorio de caramelo, dos veces el tamaño del caramelo adentro. El nuevo juguete que dura unos 3 minutos en lugar de 3 años. Existe la mentira social, como tengo otra reunión para ir mañana, o estoy muy ocupado este sábado por la noche. Así como diciendo que no te puedes ver o no quieres verte con cierta persona. Estoy ocupado, tengo otros planes. Uno puede ver en un puerto las naves y los nombres que tienen las naves. Como uno dice, el nombre es en la oficina, o otra que dice en la junta. Así es que si te llaman, puedes decir, oh, estoy en la oficina, o estoy en la junta. Es increíble que haya cosas como hechas. Existe la mentira de consigna. Ahora piense, ¿es verdad? Aquí está Walmart. Ahorre dinero, vive mejor. Ese es el eslogan, esa es la consigna. ¿A poco vive uno mejor por ahorrarse dinero en Walmart? Ahora, también existe la mentira de perspectiva. Ya sabes, cuando tu esposa llega a casa y dice, cariño, hoy te ahorré $13. Uno dice, no. No fue ahorrado. Ella gastó 100, pero según se ahorró $13. Existe la mentira de la media verdad, como cuando Abraham llama a Sara, su hermana. También la mentira de doble sentido, como decir que atrapé este enorme pez cuando el carnicero realmente te lo aventó. La mentira de la reserva mental, como si es para mí, dile que no estoy, porque no estoy para ese cliente en particular. Finalmente está la mentira de adulación. Un cumplido se basa en la verdad, pero la adulación se basa en una mentira. Entonces di la verdad. Dios ama la verdad y odia tanto adular. Él dice en el Salmo 12, versículo 3, dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Ahora quiero preguntarles algo. Todos aquí en esta sala, sé que todos aquí anhelamos que los medios de comunicación digan la verdad y no embellezcan, editen o expresen opiniones como hechos. Sin embargo, ¿queremos la verdad lo suficiente como para que invada cada aspecto de nuestras vidas? Es una pregunta muy aguda. ¿Queremos la verdad lo suficiente como para que invada cada aspecto de nuestras vidas? Ahora, nuestro problema es que no queremos lastimar a nadie. Aquí está la opción. ¿Lastímalos ahorita o lastímalos después? La opción que tiene es lastimar ahora al decir la verdad o hacer que pierdan toda confianza y respeto por ti cuando más tarde descubran que has mentido. ¿Cuál dolerá más? ¿Cuál dolerá menos? Damas, cuando él te invita a salir y le das una excusa, en lugar de la verdad, solo retrasas el dolor y has destruido cualquier respeto que pueda tener por ti. Ahora, no tienes que ser brutal diciéndole, ay, ¿sabes qué? No me gusta cómo te ves. Pero pues puede ser algo, puede ser la verdad, pero no tan brusco. En el matrimonio, graciosamente, con el tiempo sabio, di la verdad o minarás la confianza y el respeto que es el pegamento de todos los matrimonios fuertes. Sí, la verdad puede doler, pero cuando se dice con gracia y amor, edifica a otros, donde la mentira destruye. A menudo me pregunto cuántas relaciones de hombre y mujer cambiarían si realmente creyéramos que Dios odia la adulación. ¿Qué pasaría si hablar la verdad fuera la norma en la iglesia? ¿Qué pasa si los adolescentes realmente dicen la verdad a sus padres? ¿Realmente queremos honrar a Dios con la verdad? Aún en una cultura que está muy saturada con las mentiras, es importante que digamos la verdad. Amados, el punto de Tito 2:8 es que nuestro habla debe ser tan verdadero y fiable como la palabra de Dios misma. Póngase a pensar en eso. Podemos perseguir de que nuestra habla sea igual como la palabra de Dios misma. Ahora, si vamos a glorificar a Dios, si vamos a ser embajadores de Cristo, quien es verdad, y ser llenos del Espíritu de verdad, entonces debemos decir la verdad. Es por eso que escuchas a Jesús decir en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Y escuchas a Salomón decir en Proverbios 6:16-19, dice, seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para él, dos de las cuales son una lengua mentirosa y un testigo falso que dice mentiras. Para ser como Cristo, 1 Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús siempre dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Lo harás tú? Ahora regresa a Tito 2:8 y comprende por qué nuestras conversaciones en privado y nuestras declaraciones públicas deben ser probadas. Número 2 en su bosquejo, el habla saludable se prueba. Guarda lo que sale de tu boca. Versículo 8 dice que un hombre piadoso es con palabra sana e irreprochable. Con palabra sana e irreprochable. Cuando Pablo dice a Tito que su discurso debe ser irreprochable, quiere decir que su conversación es en cualquier lugar o en cualquier momento no puede ser acusado, criticado o juzgado, pero siempre debe reflejar un corazón que está bien con Cristo. En otras palabras, la boca de los cristianos piadosos está protegida y sus palabras se prueban antes de que se pronuncien. Escucha lo que dice la Biblia sobre una boca protegida. Si es una persona que habla mucho, estos versículos son para ti. Si es una persona calladita, échense un sueñito por el momento. Cuando hablas mucho, no alcen las manos si son como yo, pero si hablan mucho como yo, tienes que memorizarte estos versículos. ¿Está listo? Aquí dice Salmo 39:1, dice, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza. Las mordazas se le ponen a los perros. Salmo 141:3, el escritor ora, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Efesios 5:4, Pablo se vuelve un poco más específico cuando declara, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Debemos ser selectivos en lo que dejamos salir de nuestras bocas. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, no lo dejes salir. Vivimos en una cultura que ahorita en este día está promoviendo, están emocionados para que fomenten a la gente decir lo que tengan en su mente, que digan lo que sea bueno o malo, les están fomentando que hablen lo que esté en su mente y en su corazón en el momento. Esto es lo opuesto, la Biblia dice lo opuesto. Guarde su boca, guarde sus labios, guarde su lengua. Aunque lo que estás a punto de decir puede ser cierto, Dios nos recuerda que no significa que sea apropiado, correcto, mejor, amable o incluso permisible para que se diga. Al igual que la niña que estaba tratando de encontrar a sus padres después de realizar su parte, parte en la obra de teatro de sexto grado. Cuando finalmente vio a su papá hablando con otro hombre, gritó, papi, papi, y corrió para agarrar su mano. Todavía estaba saltando de alegría con la expectativa de su reacción a su parte en la obra, cuando él dijo bruscamente, Barbie, no me interrumpas. ¿No puedes ver que estoy hablando con el señor Jenkins? Terminaré en un minuto. Inmediatamente la luz en sus ojos se extinguió. ¿Por qué? Lo que escuchó fue, tu actuación no fue tan importante para mí como mi interés en lo que dice mi amigo adulto. Una lengua no probada puede ser devastadora. Ahora, adolescentes, colegiales que aún viven en casa, ¿alguna vez has tenido la tentación de decir, mis padres no me escuchan? Trato de hablar con ellos, pero simplemente no me escuchan. Entonces necesitas desarrollar una lengua probada. Ahora, ¿por qué? Porque mamá y papá sienten lo mismo por ti. Si todavía vives en casa, déjame sugerirte 3 formas para desarrollar una lengua probada con mamá y papá. Quizás esto le ayude aquí en su hogar. Número 1. Evita atrapar a tus padres en sus contradicciones. ¿Sabe lo que es eso? Mamá dice una cosa, luego papá dice algo totalmente diferente y tú, siendo bastante inteligente, dices, ¡ajá! Te pillé cometiendo un error. Y tienes razón, lo pillaste. Pero ¿quién quiere vivir con un pedante? ¿Quién quiere vivir con alguien que solamente te escucha para señalar tus errores? Si eso te sucedería aquí en la iglesia, afuera en el patio, pues dirías, ¿sabes qué? Mejor prefiero conseguir un vaso de café en vez de seguir en esta conversación. Entiende, no hay padres profesionales. Esta es su primera y última oportunidad para ser padres y no serán perfectos. Así que primero no acostumbres a señalar sus errores. Número 2. Aprende a admitir tus errores. Muéstrales a tus padres que a veces los necesitas. Habla sobre tus debilidades, errores, incluso tus miedos. Una vez hablé con mi papá y le pedí consejo y en shock me quedé porque me contestó mis dudas, mis preguntas. No, nunca me lo imaginaba, pero mi papá de veras que era sabio. Ahora a veces para los jóvenes que cuando cambia su vida que empiezan a realizar que sus papás actualmente son inteligentes cuando antes no lo pensaban. Ahora tercero, pregúntales su opinión sobre algunos temas. Siempre te hacen preguntas, págales con la misma moneda. Encontrarás que la mayoría de los padres son muy interesantes. Pregúntale a mamá sobre su vida soltera antes de conocer a papá. O a papá sobre cómo cortejó a tu madre, o cómo era en la universidad. Ahora, nunca olvidaré la vez que le pregunté a mi papá sobre la Segunda Guerra Mundial. Estábamos en un restaurante y fue donde yo estaba acercándome a empezar a respetar a mis padres de nuevo. Mi papá era capitán de un bote de rescate aéreo marítimo. Era el bote más rápido en uso durante la guerra, que se utilizó para recoger a los pilotos que se habían estrellado en el océano durante la batalla. Y no sé por qué, pero le pregunté a mi papá si alguna vez recogió a algún hombre que todavía estuviera vivo. Y en medio de un ruidoso restaurante, se quedó mirando al espacio con los ojos llenos de lágrimas y se sentó en silencio, reviviendo los recuerdos por 3 minutos y jamás contestó mi pregunta. Me quedé wow. Vi en sus ojos el horror de la guerra que vivía en silencio en su rostro. Esa generación en realidad no hablaba mucho de los horrores de la guerra. Pero en ese momento fue increíble para mí. Y es importante que les hagamos preguntas a nuestros padres. Nos pueden enseñar cosas increíbles. Ahora, eso puede ayudar en el hogar, pero tengan en cuenta la principal causa de conflicto entre los que te rodean es una lengua no probada, una boca descuidada. Ahora, les quiero hacer una pregunta que no es difícil. ¿Cuántas bocas tiene usted? ¿Cuántos oídos tiene usted? ¿Es una lectura, una lección para nosotros? Debemos aprender de eso. Mira, el verdadero conflicto surge al compartir y escuchar informes malos o malvados sobre otros, ya sea intencional o no. Ahora, ¿qué es un mal informe? Es la comunicación de hechos distorsionados, hechos incompletos o información fuera de contexto, lo que hace que el oyente llegue a una conclusión incompleta o inexacta y sombree su opinión de alguien negativamente. ¿Cómo sucede esto? La Biblia dice que los malos informes son transmitidos por chismosos, charlatanes, calumniadores y entremetidos, todos los cuales la Biblia condena severamente. Ahora es importante entender que hay poca diferencia en nuestras vidas entre una pistola y una lengua. Ambos asesinan personas y desafortunadamente algunos grupos están llenos de asesinos verbales. Gracias a Dios no es así en nuestra iglesia, pero sí existen. Entonces, ¿cómo se detiene el proceso? ¿Cómo podemos prevenir formar parte de esto? 2 soluciones simples. Aquí el primero dice, habla menos y escucha más. Tienes 2 orejas y una boca por una razón. Escucha lo que dijo Jesús cuando fue acusado falsamente. un periodo de silencio porque Jesús no dijo nada cuando fue acusado falsamente. Necesitamos convertirnos en cristianos de pocas palabras. Cuando queremos hablar, no lo hagas. Cuando pensamos que deberíamos hablar, espera. Nuevamente escucha la clara palabra de Dios acerca de hablar. Eclesiastés 10:14 dice, el necio multiplica las palabras. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Si sigues hablando, pecarás. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Y uno de mis versículos favoritos que me ha mantenido de muchos dolores, pero anhelo aplicarlo más, es Proverbios 17:28, que dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Simplemente no hables y la gente pensará que eres inteligente. No hables y la gente te querrá y respetará. Pero no solo habla menos, sino que una lengua probada es aquella que, número dos, desarrolla el hábito de evaluar lo que escuchas. Lo que escuchas, pregunta, ¿es verdad? Si no, deténlo. Dite, no voy a escuchar esto. Si estás en una conversación que está violando tu conciencia, apártate. Declara que no vas a escuchar esas cosas. Es confidencial, si no, deténlo. Es necesario, si no, no lo escuches. Es amable, si no, deténlo. ¿Estás presumiendo? Proverbios 17:9 dice, el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Cuando escuchas algo que no deberías, ¿qué puedes hacer? Aléjate. Cambia de tema, puedes decir, hablemos del Señor, o confronta suavemente diciendo, tengo un problema real con los chismes, así que no me digas nada que no podría transmitir con tu nombre adjunto, como diciendo, Juan me dijo esto, o Jorge me declaró esto. Si no están dispuestos a conectar su nombre con el chisme, mejor aléjate o diles que no te lo repitan. O también puede ser directo. No creo que el Señor esté contento con esta conversación. Los verdaderos cristianos se niegan a escuchar cualquier cosa que no sea cierta. Es confidencial, no es necesario y no es amable. Pregúntate, ¿lo que estoy escuchando va a ayudar o lastimar? Oí esto, una mujer piadosa lo dijo mejor. Cada vez que escuchaba chismes o calumnias de cualquier tipo, no iba al teléfono, sino al trono en oración. Ningún cristiano tiene que pecar. Entonces aquellos que aman a Cristo trabajan para hablar menos y evaluar lo que escuchan. Algo que es contrario a nuestra cultura. Nuestra cultura nos dice lo que es contrario a la Biblia, así es que aquí le vas a poner atención. Nuevamente, regresa a Tito 2:8 para comprender por qué nuestro habla fue diseñado por Dios para ser verdadero, probado e incluso un tónico. Número 3 dice, el habla saludable es un tónico. Deja que tu habla traiga curación. Cuando Pablo dice que el habla de Tito debe ser sana, la palabra sana significa literalmente saludable. De hecho, la misma palabra para sana se usa en todo el Nuevo Testamento como traer curación o hacer uno entero y completo. Es de la palabra griega de donde obtenemos la palabra inglesa higiene, que significa lo que es limpio, bueno, curado y completo. En otras palabras, nuestro habla debe reflejar Efesios 4:29, que dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Tus palabras edifican y benefician al oyente? ¿Son un tónico? Nuestro habla debe reflejar Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Tu habla es agradable? ¿Tienes cuidado de lo que dices? ¿Se expresa en el momento oportuno y que es apropiado para cada individuo? Ahora hay unos en esta sala que son el tipo de que cuando suena la alarma en la mañana, despiertas repentinamente y dices, buenos días, saludos a todos. Y también hay otros que suena la alarma y dicen, oh no, otro día. Entonces hay gente positiva y hay gente negativa. Pero los que son negativos tienen que trabajar en sus bocas y lo que sale de su boca. Porque muchas veces lo que sale de su boca no edifica. Uno puede decir, no, pues yo soy realista. No, en realidad está siendo negativo. ¿Cómo podemos ser negativos si hemos sido bendecidos por Jesucristo? Cuando nosotros que merecemos la ira de Dios por la eternidad y nos ha perdonado por la obra de Jesús en la cruz. ¿Cómo no podemos ser positivos? Ahora, entienda que estoy empezando a progresar en esto, siendo este tipo de persona que digo lo que sea que tengo en la mente, pero estoy buscando decir solo cosas que edifican. También así cuando era joven, mi madre me hacía sacar la lengua y su respuesta sería, oh, se ve muy bien. Oh, también, eso es terrible, estás enfermo. No sé cómo lo discernía, pero pónganse a pensar, me pregunto también, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando mira las palabras que produce nuestra lengua? ¿Diría Dios, se ve muy bien, o diría, estás enfermo? Jesús es nuestro modelo para el habla del tónico, porque se dijo de Cristo en Lucas 4:22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Hombres y mujeres, debemos recordarnos continuamente, como dice Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua. Eso es muy fuerte y muy directo. Cuando se trata de nuestros comentarios sobre las personas, cada uno de nosotros somos colibríes o buitres. Cuando un buitre vuela sobre un desierto, encontrará un cadáver, porque eso es lo que está buscando. Pero cuando un colibrí vuela sobre el desierto, encontrará una flor, porque eso es lo que está buscando. ¿Qué estás buscando en las vidas de las personas? ¿Estás buscando cadáveres o flores? ¿Estás buscando cosas vivas o cosas muertas en la vida de las personas con quien tratas? ¿Estás buscando insultar o edificar? ¿Palabras de muerte o palabras de vida? ¿En su matrimonio, en sus amistades, en sus hijos, en su familia? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está buscando vida o está buscando muerte? ¿Está buscando edificar o está buscando derrotar? ¿Ese músculo rojo en tu boca es una espada que trae destrucción o un bisturí que trae curación? Cuando tengo un amigo que me relató esto, dice, cuando se sentó en el mostrador en un aeropuerto, mi amigo vio a una niña severamente quemada sentarse con su madre en el mismo mostrador. Todos los que pasaban miraban su rostro severamente quemado, luego rápidamente desviaban la mirada. Mi amigo pudo ver que estaba incómoda por las miradas fijas, pero entonces vino un hombre mayor y se sentó entre mi amigo y la niña quemada. Inmediatamente comenzó a mirarla intensamente y se quedó mirando por buen rato. Se vio que la hija estaba incómoda y que la mamá la estaba tratando de protegerla. Ella trató de esconderse detrás de su madre y mi amigo estaba a punto de decirle que dejara de mirar. Cuando el hombre mayor habló, le habló la niña. Con increíble sinceridad dijo esto. Disculpe, señorita, lo siento por mirar fijamente, pero debo decirle que tiene los ojos azules más hermosos que he visto. Y era cierto, sus ojos eran hermosos, eran bellos. Y nadie lo notó por su piel quemada, pero él sí. Y en cuestión de minutos no solo estaba sentado derecha ella, sino que sonreía y reía con el hombre mayor. Lo que sucedió en el mostrador del aeropuerto fue Proverbios 12:18. Palabras sabias traen curación. Prácticamente, ¿cómo pueden nuestras palabras convertirse en un tónico? Número uno, dominar tres frases simples. Son palabras que debe de incorporar en su vocabulario. El primero es, lo siento. Esto no es difícil para mí porque sé de lo que soy capaz como pecador. Pero he notado que para algunas personas decir lo siento es muy difícil. No sé por qué. Nunca olvidaré la primera vez que mi papá pidió perdón por ser duro conmigo cuando necesitaba su apoyo. Fue cuando empecé a respetarlo como debería haberlo hecho. Desafortunadamente, algunos han aprendido a decir lo siento y no lo dicen en serio. Así cuando los hermanitos se pelean y dicen, me disculpas, pero dices, no, eso no es sincero. Nomás es de labios para afuera. Dicen las palabras, pero todos saben que no lo dicen en serio. Aprende a decirlo y decirlo en serio. Otra frase clave es, eso está bien, te perdono. Y decirlo en serio sin guardar rencor o mantener una lista de delitos pasados. Los cónyuges que mantienen listas destruyen sus propios matrimonios. Aprende a perdonar, olvidar y rehusar a recordar el pasado. Y la frase final de dominar para tener un habla de tónico es, bueno, cuando, antes de eso, debemos reconocer el perdón que hemos recibido por parte de nuestro Padre Celestial y debemos de extender ese perdón a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, a los desconocidos. Tan increíble como suene, tenemos el perdón eterno de parte de Dios. ¿Acaso no podemos extender un perdón temporal en esta tierra? La tercera frase es, te amo. No seas como el esposo quien por 25 años de matrimonio nunca le dijo a su esposa que la amaba. Cuando se le preguntó por qué, dijo, se lo dijo el día de nuestra boda, y si algo cambiaba, se lo haría saber. Por favor, no seas como este esposo. Algunos de tu familia necesitan que se les diga. La segunda forma de convertir nuestras palabras en un tónico es, para tener un habla de tónico, trabaja en un habla amable, ya sea a través de cumplidos sinceros, elogios públicos, llamados telefónicas de sorpresa o notas de aliento. Comienza a usar la lengua de la manera que Dios pretendía. Debemos de huir de las lujurias y perseguir al amor. Muchas veces la mayoría de ustedes tienen dificultad con diciendo las palabras correctas, pero tienen que llenar su vida con esas frases. Huir de la lujuria y perseguir el amor. Puede decir, lo siento, te perdono, te amo. Con la práctica, con la repetición, se le hará más fácil. Pero tiene que trabajar en eso. Tiene que perseguir esas palabras edificadoras. Ahora, si te ocupas en hablar de la manera de Dios, estarás demasiado ocupado para hablar de la manera incorrecta. Una de las mejores maneras de lidiar con sus luchas, con los chismes, la calumnia o la lengua crítica, es llenar tu habla con la edificación de otros, con cumplidos, agradecimientos, elogios y aliento. Dios diseñó tu lengua para ser usada para edificación, evangelismo, aliento, oración y alabanza. Finalmente, punto número 4, que dice, el habla saludable es una táctica, deja que tu habla comparta el evangelio. Nuestro habla es nuestra táctica para ganar almas para Jesucristo. Mire de nuevo aquí en Tito 2:8, dice que debemos ser con palabra sana e irreprochable. ¿Por qué? A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Ahora, ¿por qué debería Tito ser sano en el habla? Por si el falso maestro en Creta fuera a ponerlo a juicio por su habla y palabras, no encontraría ninguna acusación contra él. Su lengua es su táctica para mostrar a Cristo. Al igual que los escribas y fariseos estaban conspirando contra Cristo para atraparlo en algo que podría decir, hay incrédulos que están escuchando tu habla para atraparte y desacreditarte en lo que dices. Por eso quejarse es tan devastador para la causa de Cristo. Ahora, ¿recuerdas Filipenses 2:14? Dice, el versículo 13 habla de la soberanía de Dios, y quejándose es diciéndole a Dios, Señor, no me gusta tu forma de controlar, no me gusta cómo estás haciendo las cosas. Es como decir, Dios, estás encargado y no me gusta cómo lo estás haciendo. Yo sé más que tú, yo sé mejor que tú, Dios. Eso es lo que significa quejarse. Versículo 14 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, ninguna queja está relacionada con ser una luz al mundo para cristianos. Si los cristianos nos quejamos, ¿qué tenemos para ofrecer al mundo que ya no tienen? Nada. No tenemos nada que ofrecerles. Cuando empezamos a quejarnos, estamos minando el carácter de Dios. Le estamos robando la gloria. Nosotros que servimos al Rey en control de todo, al Dios de la gracia abundante, el Salvador que nos ama, quien nos da poder, quien nos perdona, quien está con nosotros, debemos tener las cosas más positivas, alentadoras y encantadoras que decir. La gente a tu alrededor querrá a Cristo si comienzas a practicar un habla sano. Acuérdense, lo que decimos está en juicio. Comparte la verdad, comparte el evangelio, habla a la gente sobre Cristo. Aquellos que escuchan lo que dices encontrarán que tu habla es verdadero, probado, un tónico y una táctica efectiva para compartir a Cristo. Déjame invitarte a considerar 3 pasos. Letra A, ven a Cristo. ¿Notaste que es Cristo quien es el modelo de alguien que es sano en el habla? Sus palabras son verdaderas, probadas, un tónico y una táctica. Dices que es imposible y tienes razón. No puedes hacerlo, pero Él puede hacerlo a través de ti. No lo puedes hacer sin Cristo en tu vida. Solo Cristo te puede dar el poder. Cristo no solo puede reparar tu habla, sino que también puede reparar tu matrimonio, liberarte de un hábito esclavizante, limpiar una conciencia culpable, darte propósito, alegría y un amor que nunca creíste posible. Si te alejas de tu forma de vivir y sigues a Cristo, cree que Cristo murió por tus pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos y vive hoy para transformarte de adentro hacia afuera a través de su Espíritu Santo. Solo Cristo puede vivir la vida cristiana. Él puede causar que progreses. Por ti, que Él viva por ti para cambiar tu habla, debe hacerlo a través de ti y eso comienza con apartarte de tu pecado y seguirlo. No nomás digas que eres cristiano, no nomás asistas a las iglesias. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza y fe en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Él es el único que te puede salvar y perdonar y liberarte del infierno. Letra B, trabaja en tus palabras por el poder del Espíritu Santo. ¿Elegirás perseguir decir la verdad? ¿Qué es lo que necesitas decirle a tu cónyuge o a tus padres o a tus hijos? ¿Qué necesitas decirle a tu grupo comunitario o el líder del ministerio para que puedan ayudarte? Cantamos, Dios, toma mi vida y conságralos para ti, Señor. Consagra mi vida. Podemos decir, consagra mis palabras para ti. ¿Qué frases necesitas dejar de decir o empezar a decir para que tengas un buen habla? ¿Qué persona necesita escuchar tus palabras que los atraerán a Cristo? Finalmente, letra C, la mejor manera de crecer es usar tus palabras para edificar. A medida que comienzas a alentar, edificar y amar a los demás, crecerás en tu uso de las palabras y crecerás para ser más como Cristo. Oremos. Gracias, Señor Padre, por tu amor, por esta verdad. Gracias a cada uno de nosotros en esta sala que necesitamos confiar en ti, Señor, aparte de los que ya han confiado en ti, Señor. La vida eterna lo has logrado por nosotros, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser amables con nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor, para que te sigan a ti junto con nosotros. Nos ofrecemos a ti, Señor, como un sacrificio vivo. Cámbianos, que nuestras vidas y nuestras palabras sean para ti, Señor. Conságralos para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.